sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se encanta.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
¡Suelta la música, caballo! Concurso de baile urbano.
Un saludo a nuestros oyentes. Con sonidos provenientes del largometraje Somos Calentura, le damos la bienvenida a la cuarta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy me encuentro precisamente con el director Jorge Navas y el productor Steven Grisales, a quienes les doy la bienvenida y el agradecimiento por aceptar la invitación del Colombian Dream.
No, gracias a vos y qué bacano estar aquí.
Muchas gracias por la invitación.
Yo voy a comenzar de una con vos, Jorge. Este proyecto hacía cuánto se estaba incubando dentro de vos, no con las características que tiene ahora, sino que yo recuerdo el primer reconocimiento nacional que obtuviste fue con una campaña publicitaria en Viciate la Vida, una piecita de 30 segundos que ahí se puede inclusive resumir muy bien como el universo de Somos Calentura. Ahí está el baile, está la música, digamos que hasta la premisa dramática, como de salir adelante a pesar de todas las contrariedades. ¿Desde hacía cuánto estabas pensando como en hacer una historia que reflejara pues como el Pacífico y ese universo?
Tengo una relación con el Pacífico desde muy pequeño. Yo nací en Popayán porque mis papás vivían en Popayán, estudiaron derecho ahí, y apenas nací nos fuimos a vivir 6 meses a Tumaco. Mis abuelos siempre han vivido en Tumaco y siempre he tenido como mínimo una vez al año iba a vacaciones a Tumaco un mes. Entonces siempre mi vínculo con el Pacífico ha sido muy fuerte. Mi papá todavía vive en Tumaco, entonces como que siempre, creo que ahí ya empezó una conexión muy fuerte desde siempre. Y uno ve ese Pacífico tan olvidado, tan duro y al mismo tiempo tan bello, como que siempre tenía como el deseo, la fantasía de hacer algo alrededor de eso, pero nunca sabía cómo. Y pues coincidió que Steven en paralelo venía con el proyecto de la película, que era una película en Buenaventura, y como que así lo lleva la vida a uno y hace clic la necesidad del uno con el otro y las búsquedas, y eso es Somos Calentura en este momento.
Precisamente hablas de Steven, que fue como digamos la otra pata de la mesa y fuera de las otras que también cumplió, por ejemplo, la parte de la historia. ¿Vos cómo habías trabajado esa historia? ¿Cómo la habías desarrollado, pensando en esa Buenaventura, pues en ese olvido secular en que ha vivido, estos personajes como a la deriva y el marco pues como el torneo de baile? ¿Cómo conjugaste, amalgamaste todas estas historias finalmente en esa propuesta dramática y cinematográfica que vimos en Somos Calentura?
Bueno, pues la historia nace cuando yo estaba produciendo El Páramo. Julio Valencia, quien es uno de los protagonistas del Páramo, es oriundo de Buenaventura, bailarín profesional. Cuando estábamos en El Páramo, él me empezó a contar sobre sus historias, sus vivencias, y me impresionó mucho cómo el baile y la música se convertían en un salvoconducto de vida en Buenaventura, donde los únicos que podían cruzar en un momento las fronteras invisibles eran los músicos, los bailarines y los cantantes. Entonces ahí nació la idea de hacer la película. Invité a Diego Vivanco a escribir el guión. Diego Vivanco pues colaboró conmigo en García, en El Páramo. Tenemos un proceso pues de varios años. Empezó inicialmente Diego solo con las primeras versiones del guión, y luego muy orgánicamente, porque como se desarrolló además como un proyecto transmedia que tenía múltiples plataformas y era un universo que daba para extenderlo muchísimo, porque es un universo muy rico, pues ya veníamos de un trabajo muy arduo con Juan Díaz, quien es el diseñador transmedia del proyecto y también mi socio en mi compañía Cosmology. Entonces fue muy orgánico cuando yo ya empecé a colaborar con Diego en el guión, porque ya veníamos pues con un trabajo de desarrollo muy grande. Entonces pues era importante tener un realismo, y en ese sentido por eso invitamos a Jorge. Jorge tenía unas características como ideales para la dirección de este proyecto. Como ya lo dijo pues su padre, defensor del pueblo, en Tumaco, conoce muy bien la realidad del Pacífico. A mí me gustó mucho lo que él hizo en La Sangre y la Lluvia, cómo plasmó una Bogotá muy protagonista, como si fuera un personaje más. Eso es lo que necesitábamos aquí como en Aventura. Y pues DJ, amante de la música del Pacífico, amante de esta subcultura urbana, que siempre, digamos que el proyecto siempre estuvo basado en la fusión, que finalmente el hip hop es la música que más ha viajado en el mundo y es un reapropiador de culturas locales a donde va. Entonces, a donde va se mezcla con los instrumentos tradicionales, con los sonidos locales, con la problemática local, y suena diferente a todo. Pero de todas maneras, como que en ese punto todavía era algo muy hip hopero, más urbano, y cuando entra Jorge ya empezamos a definir los subgéneros, hablando ya de salsa choque, de exótico, de paso de perra, y producto de toda esa investigación pues empezamos a descubrir un mundo increíble. Tienes el exótico, que nace a partir de la adoración a Michael Jackson, tienes el paso de perra, que nace a emular los movimientos de las prostitutas en los burdeles, y tienes por supuesto pues la salsa choque, que es esta fusión de la salsa y el hip hop. Entonces era muy importante la realidad, pero era muy importante también el espectáculo, y lo que van a ver en la película es muy real. O sea, en Buenaventura se baila así, se visten así y se comportan así.
Jorge, en el aspecto de los actores, de los personajes, ya habíamos visto a Julio Valencia en ese papelazo que se fajó en La Sangre y la Lluvia, que simplemente aparece como el chofer y termina siendo uno de los personajes más, pues, como con preponderancia. ¿Vos le conocías características como bailarín, ese personaje tan brutal de Rivo, que de verdad a mí me dejó más impresionado inclusive que el mismo protagonista, los otros personajes? Y por ejemplo el otro personaje de Siembra, José Luis Paz Preciado, ¿conocías de su trayectoria o se tuvo que presentar un casting como todos los otros? ¿Cómo fue ese proceso de selección y qué papel jugó el Fagua Medina en esta selección, en esta preparación?
Sí, ahí otra vez lo que estamos hablando ahora de las conexiones que se dan. Julio lo descubrió Juan Pablo Félix, el director de casting de La Sangre y la Lluvia. Como estamos buscando casting de actores naturales en la calle y estamos trabajando en el barrio Santa Fe, que es este barrio de tolerancia, Julio acaba de llegar de Buenaventura con su grupo de baile que se llamaban los Jackson Crew, los Príncipes Jackson, y Juan Pablo lo descubrió en una discoteca. Ellos hacían coreografías de Michael Jackson y bailaban seguramente por cualquier cosa que les pagaban, estaban recién aterrizados sufriendo. Y pues eso pasó como anécdota. A mí me interesó él como persona y Buenaventura y esas cosas, pero nunca pensé que iba a ser una película de baile. Después la segunda película que hizo fue El Páramo, y ahí fue que conoció a Steven y ahí se armó todo esto. Pero ahí como que se van tejiendo subterráneamente ciertas cosas muy bacanas. Entonces no sabía, pues después yo sí sabía que él bailaba, pero no, nunca me había interesado por eso. Después hicimos el casting y sí, terminó siendo coreógrafo con Rafael Palacios, fueron los coreógrafos de la película de Somos Calentura. Y por el otro lado, Pinocho, como le decimos cariñosamente, como es más conocido, José Luis Preciado, lo había visto en Siembra. A mí me pareció una película hermosísima, soy fan de esa película, pero como que tampoco lo reconocí cuando llegó en físico a hacer el casting y todo. También como que me sedujo más él por él mismo, y después fue que me di cuenta que había trabajado y había sido protagonista de Siembra. Y Carlos Medina, pues fue muy muy importante en esta película, fue el preparador de actores. Estos chicos que vienen de barrios complejos, que vienen de unas dinámicas muy caóticas, donde no tienen horarios, donde no tienen disciplinas. No es que sean indisciplinados, porque para bailar tienen que ser muy disciplinados y para hacer música tienen que ser disciplinados, pero lo manejan de una manera poco profesional hasta el momento. Y para meterlos en el ritmo de una película, en un plan de rodaje y en una disciplina de actuación, pues el trabajo que había que hacer era bastante grande y complejo, y en eso Fagua fue muy importante. Y en la primera selección, pues él fue el que salió a la calle a buscar gente, a hacer los primeros contactos y a meterse a los barrios. Pues estuvo en, pues nosotros dimos vueltas por Tumaco, por Quibdó, por Buenaventura, por Agua Blanca en Cali, y él se metió a la guerra a buscar rostros y gente, y nos empezó a presentar. Entonces también la sensibilidad de él fue muy clave. Sin él no lo hubiéramos logrado. Y también la preproducción estuvo muy compleja, y él estuvo mucho con el trabajo que él hizo con los actores fue clave, porque tuvimos un mes de preproducción que era corto para todo lo que había que hacer, y yo casi no podía estar a veces con los actores en medio de toda la locura de lo que era el voltaje de la película y la dimensión de la película. Entonces Fagua fue muy clave ahí.
Steven, vos sos el productor. En esta película hay un montón de productores, pues, como con reconocimiento ya en el país. Ahí están desde Rugeles, está Jaime Osorio también, creo que también está como en la parte, pues, como de apoyo de producción. Está Rodrigo Guerrero, pero vos sos como el productor, pues, ahí al frente. Contame cómo fue el proceso de financiación de la película, desde el FDS, el Estímulo Integral, hasta cómo lograron enganchar a toda esta gente en este proyecto.
Bueno, pues fue un proceso muy complejo, nos enfrentamos a muchas dificultades. Digamos que el proyecto se desarrolló como un proyecto multiplataforma, precisamente para cambiar los modelos de financiación y poderle dar un espacio, digamos, a las marcas en otras plataformas sin que estuvieran, como por decir algo, teniendo mucho protagonismo en la película, para que pudieran tener ellos su protagonismo en otras plataformas y así poder financiar la película. Esa era la idea. La realidad, pues, fue otra. Se presentaron más de 350, 400 propuestas y nos encontramos con muchos comentarios que lo que hacían era darnos más ímpetu, desde los negros no venden, los negros no son un mercado, nadie va a negros al cine. Nos enfrentamos a eso y pues eso nos daba más ímpetu, más furia, pero en realidad lo que hizo posible el proyecto fue el ganarnos el Estímulo Integral. Digamos que el proyecto estuvo durante un buen tiempo gestándose desde cuando yo trabajaba en Rayuela. Yo era el gerente de Rayuela Cine y digamos que por eso hay una participación de Rayuela Cine, de AG Studios, que también hubo una inversión en el desarrollo, pero luego fue ya el FDC, el Estímulo Integral, el que puso la semilla, una gran semilla, es casi la mitad del presupuesto, para que se sumaran otras compañías. Entonces, ya con este dinero ya hubo el interés de otras compañías y ahí se sumó el coproductor argentino, que es Juan Pablo Gugliotto y Natalia Videña, los coproductores argentinos, a través de Magma Cine, que es una compañía muy importante argentina, que fueron coproductores de El Ciudadano Ilustre, de esta película que se filmó en Brasil con Gael García, que en este momento se me va el nombre, El Ardor. Entonces, pues, el aporte de ellos fue invaluable porque llegaron en un momento muy crítico donde todavía no conseguíamos terminar la financiación. Ellos nos pusieron las cámaras, nos pusieron, pues, parte de la postproducción también, y ahí fue como una bola de nieve en la cual se empezaron a sumar aportes. Entonces también tuvimos el aporte de la OIM, de la Organización Internacional para la Migración, y una compañía americana que se llama Bad Boy Billy, que es una productora en Los Ángeles, y pues obviamente también, pues, el apoyo incondicional de Caracol Cine y de Cine Colombia. Entonces así fue que logramos armar todo este muñeco y nos permitió, pues, hacer una película, yo creo que de las más grandes que se ha hecho aquí en Colombia. Estamos hablando de más de 2.000 personas delante de las cámaras y un crew de 100 personas, contando con los 30 personas que nos colaboraron en Buenaventura en los diferentes departamentos. Entonces ese fue el proceso de financiación.
Uno de los aspectos más impactantes de la película es como el aspecto sonoro, desde, pues, el sentir todo el sonido ambiente de Buenaventura hasta esa banda sonora tan poderosa, el sonido directo espectacular. Pues te cuento que se oía perfecto, se escuchaban todos los diálogos. Jorge, vos has sido muy melómano, DJ, rockero, salsero. ¿Cómo lograron enganchar, pues, primero, cuál fue el criterio, pues, como de la banda sonora? Y segundo, ¿cómo lograron enganchar, por ejemplo, a Roca, a Crew Peligrosos, Profetas, José Luis Paz Preciado también tiene algunos temas? ¿Cuál fue el criterio de, pues, como de la banda sonora, y cuáles fueron, pues, como las gestiones que tuvieron que hacer para tener a todos estos monstruos ahí?
Sí, hay un poco lo que te contaba Steven, la película, pues, como que siempre el encuentro de dos mundos, ¿no? Como que desde Steven y del proyecto que traían, venía muy planteado del hip hop, y por el otro lado yo venía como indagando coincidencialmente entre estas cosas que se tejen la salsa choque, como que la había descubierto el Rasta Stas cuando no era famoso. Yo siempre voy a las calles del centro de Cali a comprar música pirata, la música, no pirata, sino que es música que no se publica por sellos oficiales, entonces la gente la rota en USBs y es música que sale en los barrios, sobre todo en el distrito de Agua Blanca. Ahí vi que en varios televisores tenían el Rasta Stas. Me llamó la atención por la imagen, la forma en cómo se vestían, la estética que estaban utilizando, los cortes de pelo. Había había, no sé si acordás, que era una chica gorda, grandota, divina. Habían otros chicos con una actitud muy gay también. Entonces era como una mezcla de estéticas y una mezcla de sonidos también, que pues es básicamente es hip hop con salsa. Y este sonido, ras, tas, tas, tas. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Lo compré y lo empecé a poner en las fiestas que yo hago. Y la gente como que reaccionaba, eso es raro, pero... Y en eso me compré como 4 discos de esos piratas, y cada disco tiene 100 canciones y 100 videoclips, y son videos hechos en la calle, muy caseramente. Entonces digamos que eso fue como el detonante, en el caso mío, de wow, ¿qué es esto que está pasando acá? Y como a los meses, a los 6 meses, Steven pues me invitó como al proyecto, y eso coincidió también como con el Mundial de Fútbol. Y en el Mundial de Fútbol se puso de moda el Rastastas, porque estos chicos venían del Pacífico y habían oído esa canción también, seguramente de la misma manera en que yo la vi, y se detonó eso. Entonces para mí esa mezcla entre el hip hop y la salsa, que lo que traía el proyecto de base y lo que yo estaba explorando estéticamente y musicalmente, ahí nos conectamos, y esa era la punta del iceberg. Ya cuando empezamos a investigar de ahí para abajo qué había, empezamos a encontrar una cantidad de ritmos que trabajamos con Iván Benavides, también como supervisor musical. Iván es una autoridad en la música en Colombia, y ni el mismo Iván reconocía muchas cosas que de esas que estaban ahí. Yo creo que uno iba a preguntar, bueno, ¿a quién es la autoridad aquí? ¿A quién le preguntamos? Nadie sabe. Eso terminan siendo unos sancochos musicales que ellos arman, y ya hay uno que está más o menos reconocido. Entonces empezamos como a identificar y a tratar de ver cómo vincular esos ciertos ritmos y esas estéticas en la película. Y hay unos que son muy de Buenaventura, hay unos que son muy del Chocó, hay otras cosas que vienen más de Tumaco, hay otras cosas que son mucho más urbanas y más fusionadas, que vienen del distrito de Agua Blanca, que es donde está como la parte más urbana y poderosa. Entonces pues así fuimos como haciendo crecer, identificando los productores, identificando los músicos e invitándolos, porque no teníamos tanta plata para la música, pero pues pedíamos un poco ayuda y colaboración. Y pues así fue el que le tocó el trabajo de pedir uno por uno, hablarse uno por uno, a ver si nos autorizaban para sacar la música. Y de ahí viene la banda sonora.
Algo importante es que también, pues, como teníamos un género de baile crump, que es el baile que usan de fogue, de lucha, es el que bota más energía. Casi todo el crump que se baila es un sonido, es el hip hop gringo. Y nosotros, pues, que no queríamos era tener las bandas locales. Entonces eso nos metió en una búsqueda tremenda, tratar de encontrar estos sonidos con los artistas locales, y encontramos unas cosas increíbles. Por ejemplo, Cybertronics, de su colectivo de productores y DJs del Pacífico, liderado por Slow, pero como con sonidos muy electrónicos. Entonces eso nos permitió abrirle un espacio a canciones como, a bandas como Hetty and Sambo, a Roca, que Roca hace toda la música incidental de la película, y fue muy importante porque nosotros necesitábamos la esencia del Pacífico, pero con un sonido mucho más duro, mucho más pesado, más misterioso. Y Roca supo combinar muy bien, él siendo especialista en percusión africana, supo combinar muy bien la marimba con otro tipo de instrumentos y de sonidos. Entonces la marimba en nuestra película en estos momentos no suena dulce, sino que suena súper fuerte. Entonces ese fue parte del proceso. Hay una riqueza musical impresionante, son 40 canciones sincronizadas de más de 30 bandas colombianas.
Steven, ¿y cómo fue el proceso de vincular a la comunidad de Buenaventura a este proyecto? Porque se inició desde el casting, pues, que fue una cosa pública, que montaron en YouTube los números de baile, hasta, pues, me imagino, el catering, todo un montón de los extras, los figurantes. ¿Cómo fue ese proceso de vincular a la población de Buenaventura? Y algo, si quiere, me lo responde Steven o Jorge. ¿Cómo, por qué existe esa relación, digámoslo, a pesar del clasismo que existe en todo Colombia, esa relación tan saludable entre lo que es, por ejemplo, Cali y el Pacífico, algo que no sucedió nunca aquí en Antioquia? Aquí no nos mezclamos con la gente de Urabá ni con los chocuanos, sino que somos aquí como una ínsula. ¿Cómo hicieron para vincular la comunidad? ¿Cómo fue el proceso? ¿Y por qué existe ese tipo de interrelación tan bacana entre la población negra y, digamos, la población más mestiza?
Yo creo que la respuesta tiene dos componentes básicos. Uno es la película per se, que es una narrativa de poder, no es una narrativa de miseria, que es lo más tradicional. Entonces, cuando la comunidad se da cuenta de la película que estamos haciendo, donde los héroes son músicos, bailarines y cantantes, de una vez cualquier barrera que había se fue diluyendo. Estaban muy emocionados de tener una película que los representara desde otro punto de vista, sin negar pues todas las dificultades y todos los problemas que tienen, pero que se enfocara en el poder, en el talento, en la magia. Y por el otro lado fue pues un trabajo de Vaya Films, de César Rodríguez con su equipo, que son unos duros para llegar a zonas como estas y hacer que los amen. Ellos tienen algo que ya tienen bautizado, que se llama producción social. Entonces yo creo que sin ellos hubiera sido muy difícil hacer esta película, porque pues de entrada lo que hice, ellos fueron los primeros que se metieron a los barrios a hablar con los buenos, los malos y los feos, a socializar el proyecto. Y cuando nosotros ya llegamos con todo ese crew tan grande, prácticamente nos recibieron como si fuéramos familia. Entonces pues esos son los dos componentes. Y por el lado de lo que significa las negritudes en Cali, pues es algo que no se ve en ninguna otra parte del país, ni siquiera en Cartagena, ni siquiera en Barranquilla. La mitad de la población caleña es afro. Tú estudias con afros, trabajas con afros, tienes amigos afros, rumbeas con afros. Entonces es como a cierta escala social, que no son las élites, somos lo mismo. Ya hay un elitismo en Cali que no percibe a la población afro igual. Seguramente hemos visto casos como la revista Hola cuando sacan estas fotos, pero digamos que sí, en Cali hay una... Yo creo que lo que nos hace caleños también es esa sangre y esa población negra que vive con nosotros constantemente. Entonces creo que Cali debería ser también a nivel gobierno una ciudad que se preocupara más por lo que está pasando en Buenaventura.
Jorge, te quiero preguntar por el montaje. Me imagino que conocías el trabajo de Gustavo Vasco desde hacía mucho tiempo. ¿Qué te atrae, por ejemplo, el trabajo de Gustavo Vasco? Y en el aspecto del montaje, ¿te involucraste mucho o dejaste que Gustavo trabajara a sus anchas? ¿Y cómo fue la nota de del montaje, las secuencias de baile? ¿Fue una cosa muy dificultosa? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cómo fue el aspecto, pues, como el montaje así globalmente?
Sí, nos estábamos enredando un poco porque era complejo. Yo creo que nos estábamos, no sé, 7-8 meses editando la película. Yo soy obsesivo con el montaje y lo disfruto también. Entonces estuve todos los días con Gustavo ahí pegados, trasnochando, yendo y rehaciendo versiones de todo. Y eso también hacía que perdiéramos la distancia del material de lo que estamos haciendo. Y lo más difícil era la combinación entre la parte musical y la parte narrativa, ¿no? Como que encontrar ese punto de equilibrio en que una no fuera más que la otra, o que convivieran de manera orgánica y equilibrada, fue lo que más trabajo nos costó, porque la mostramos la película y la gente decía que estaba larga, que había mucho baile, pero que no entendía la historia, y los otros decían que le faltaba baile. Entonces digamos que estamos experimentando un híbrido ahí de géneros entre musical, drama, algo con mucha acción. Y afuera nos han dicho gente que la ha visto en festivales que la película les parece rarísima, en un buen sentido, pero como que ellos la ven muy Frankenstein, y yo, a mí me parece muy normal, malita, pero cuando desde afuera te hacen ese comentario, dices, bueno, de pronto sí, es una película rara. Yo todavía no tengo la distancia para ver exactamente qué fue lo que hicimos, pero sí, trabajamos, sí, muy clavadamente, tuvimos muchas versiones, premezcla de sonido y de música, y el tema de editar baile también es bastante complejo, ¿no? Entonces como que nos enamorábamos de muchas escenas, quitamos muchas escenas de baile, quitamos muchos bailarines, lastimosamente, pero fue como la depurada.
Pues hace mucho tiempo, pues ya comienzo el de los 2000, en un reportaje en Semana dijiste que hacer cine es como matar algo, matar a alguien sin dejar rastro para poder reincidir. Después de todo este despelote que ha significado hacer esta película, querer reincidir, seguir en esta lucha titánica que es sacar adelante una película, tenés proyectos en camino, ¿cómo está el futuro, pues, como para Jorge Navas?
Sí, pues yo, entre La Sangre y la Lluvia y esta película pasaron casi 10 años, 9 años, es una locura, no debería ser así. Entonces como que llevo 3 años muy concentrado en el cine, estaba como terminando, haciendo la película, haciendo la postproducción, y en paralelo estaba haciendo un documental sobre Andrés Caicedo, un largo documental también, como muy enfocado en historias que no se conocen de Andrés y de todo lo que, los vínculos de él con el cine de terror y guiones que escribió, y unos intentos de vender en Los Ángeles que hizo estos guiones. Entonces como un estudio un poco, a mí me obsesiona mucho lo del gótico tropical, entonces como mi propia versión del gótico tropical a partir de Andrés Caicedo. Y estoy preparando otra película para rodar el siguiente semestre, espero que se arregle, porque tenemos en este momento un inconveniente legal absurdo macondiano, pero que nos tiene paralizados. Y es una película que tiene también que ver con lo afro, porque es de santería, tiene que ver como con el universo de la santería y la magia alrededor, entre los vivos y los muertos, pues. Entonces una película muy gótico tropical, y sí, yo creo que eso no le quita a uno, no lo va a parar uno nadie. Yo me siento feliz haciendo cine, sufro, pierdo plata, es el peor negocio del mundo, pero es lo único que me hace sentir como activo vitalmente, ¿no? Hago otras cosas que tienen que ver con imagen y sonido, pero me marchitan muchas veces, ¿no? Como que el cine y el problema este es el que me... Lo que espero es que ojalá pueda vivir dignamente de hacer estas cosas que amo, ¿no? Ese equilibrio es el que es el más difícil de encontrar.
Sí. ¿Y Steven va a estar en los próximos proyectos?
Pues en desobsesión no estoy, pero yo creo que sí, o sea, hicimos un muy buen equipo y seguramente nos encontraremos en muchos más proyectos juntos. Yo creo que el resultado se ve a la vista, la película es impecable, la película tiene unos valores de producción tremendos, es una narrativa muy diferencial, es una película muy poderosa, divertida, agreste, exótica. Entonces, sí, claro, a mí me encantaría seguir colaborando con Jorge.
Entonces hagan la invitación para los espectadores para que vayan a ver la película. El 13 de septiembre entra a cartelera, si saben las salas aquí de cine en Medellín, en cuáles va a estar, o si no, hagan la invitación así genérica.
Yo los invito a que descubran otra Colombia que seguramente no conocen. Uno cree que conoce el Pacífico, que conoce Buenaventura, y lo que conoce son clichés y estigmas. Aparte de eso, van a descubrir una música que yo creo que es muy poderosa y que espero que tenga mucha trascendencia mundial si se dan bien las cosas con esos géneros musicales, un baile que también es muy poderoso, una energía afro que creo que todavía no se había registrado de esa manera en cine colombiano al menos. Entonces creo que sí hay muchas capas para encontrar. Es una película para el que quiera ir a comer crispetas y verla como una diversión pasajera, se la va a sodar, pero el que quiera hacer análisis profundos, complejos de cinematografía y de contextos sociales y de capas sociales, también va a encontrar mucha riqueza. Entonces creo que hay un equilibrio muy interesante y una puerta a abrir muy interesante para que no se la pierdan.
Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Steven, por estar aquí en el Colombian Dream en su cuarta temporada y por aceptar la invitación de la emisora de la Universidad Nacional.
Muchas gracias a ti por la invitación, y nada, los invito a todos los oyentes a que acudan masivamente a las salas desde el 13 de septiembre.
Sí, 13 de septiembre, y que nos ayuden en redes a moverla, que ya todo el mundo sabe lo difícil que es conseguir público para el cine colombiano, ¿no? Entonces, nos ayuden a hacer ruido por ahí, gracias.
Sigan por favor las redes de Somos Calentura, con el hashtag Somos Calentura, desde el 13 de septiembre los cines arderán.
Antes del cierre, les quiero extender la invitación a un conversatorio que tendré mañana con los directores Jorge Navas y María Gamboa y el actor de Matar a Jesús, Juan Pablo Trujillo. El evento tendrá lugar en el Museo de la Memoria a las 6 de la tarde. Este evento está dentro de la programación de la duodécima Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Asistan. Muchas gracias.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Con este tipo? Con Chagarrando Pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!